Estamos conversando con el doctor Esteban Zurino, que es vicedecano académico de la Escuela de Comunicación de la Universidad ORT Uruguay. Esteban, ¿está en el Uruguay desde hace cuánto, Esteban?
Menos de 2 meses.
Menos, está conociendo,
sí,
¿no?
Aclimatándonos, sí, en plena inducción.
Ahí va. No es tan difícil entre argentinos, uruguayos, aclimatarse, pero uno siempre extraña un poco, ¿no?
Nada, bueno, con mucho placer, ¿eh? Y además, nada, son un pueblo entrañable, no tengo más que gratitud, lo digo muy muy honestamente, y como tú decías, la aclimatación es más fácil que en otros casos, porque somos muy parecidos. Creo que ustedes son un poco más civilizados que nosotros, pero nada, es un placer, es un placer.
Justo está eso de que a veces en una pausa hay buenas conversaciones y hay que mantenerlas luego al aire, sucede muchas veces. Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué clase dabas en la Argentina y qué pasó en estas últimas elecciones? Y estás poniendo un ejemplo de un saqueo. Justo era la que más tenía presente, el de los saqueos a los supermercados con, entre tantas fotos, una, no me acuerdo si era China o de dónde, ¿no?
Sí, bueno, veníamos hablando un poquito, ¿no?, de esto del mal uso de herramientas de inteligencia artificial que se viralizan muy aceleradamente en redes sociales. Vengo de Argentina a transitar un proceso electoral con sus particularidades, digamos, no es el primero. Uno podría, si tuviera que historizar, estamos hablando de campañas de desinformación asociadas a redes sociales desde el Brexit, la campaña de Trump en Estados Unidos, el fenómeno de Bolsonaro en Brasil. Y bueno, creo que la última experiencia argentina se inscribe un poco en ese entramado de campañas que se viven de manera muy fuerte por redes sociales, con un nivel de polarización muy importante, y con campañas de desinformación que, empiezan muchas veces en esos ámbitos digitales y que luego tienen efectos en la vida concreta de las personas. Hay un teorema que nosotros utilizamos mucho en el campo de la comunicación, es que decimos, bueno, quien define la realidad de cierta manera logra consecuencias que luego sí son reales, más allá que esa definición de la realidad tenga rasgos no del todo exactos o no del todo verídicos. ¿Por qué digo esto? Bueno, tú hablabas de saqueos y yo comentaba una experiencia asociada a estas últimas elecciones, en donde un día empieza a viralizarse la información de que había saqueos en distintos comercios, supermercados de todo el país en la Argentina, y transitaron por las redes muchas imágenes, como tú decías, de otros, de otras zonas geográficas, de otros países, de saqueos en otros países.
Se veían góndolas, de todo.
Exacto, poco, ¿no? De otros momentos, saqueos de la Argentina del 2001, obviamente aggiornados a través de diferentes filtros y diferentes herramientas de inteligencia artificial. Y yo comentaba que justo daba clase una de esas noches en una universidad en la Argentina y concurrió menos de la mitad de los estudiantes, aterrorizados por saqueos que, al menos en la ciudad donde yo vivía, nunca habían ocurrido. De eso hablamos, desinformación, y de eso hablamos cuando hablamos de la utilización de herramientas de inteligencia artificial para montar campañas de desinformación. Dicho esto, en este tren, ¿no?, de marcar rupturas y continuidades, vos me dirás, bueno, esto, la culpa de todo esto la tienen las redes. Y yo ahí tendría alguna reflexión menos apresurada. Es decir, estamos en un momento donde varios autores señalan que han entrado en crisis muchos de los regímenes de verdad. Si leemos, por ejemplo, la encuesta del año pasado del Instituto Reuters en Inglaterra, vemos cómo la confiabilidad en los medios de comunicación tradicionales cayó en todo el mundo, pero no solo en los medios o en el periodismo. La confiabilidad en la ciencia.
Sí.
Prolifera
en organizaciones,
en organizaciones, en la política, en el Estado, en los jueces, en el discurso científico. Eso para mí es muy impresionante y también producto probablemente de la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, esto de yo no creo que una vacuna me pueda hacer bien. Y así, no, bueno, pero pará, hay investigación científica que da cuenta, no, bueno, pero no creo en la ciencia porque en realidad, bueno, la relativización de muchas de las instituciones que nos generaban ciertas certezas. Frente a esa crisis de los regímenes clásicos, de verdad, de las instituciones que podían articular discursos verídicos, los medios de comunicación forman parte de esa realidad. El descreimiento hacia los medios es potente, y en esa trama se inscribe la potencia de las redes. Entonces, bueno, hay autores como Sadín que dicen, bueno, ojo que esto de pensar que las redes son el gran problema o el único problema, dice, pensémosla más como una consecuencia que como un fenómeno que es factor de esa desinformación. Es decir, aquello que nosotros consumimos en redes y que nos resulta verídico, porque en realidad, si nos resulta verídico es porque ya coincidíamos previamente con alguna de esas certezas, en realidad termina siendo un síntoma y no un factor de ese fenómeno. Lo que cambió es la posición del ser humano, dice Sadín, en relación con esos regímenes de verdad. Y a mí me parece interesante ese argumento, ¿no? Es decir, en un momento en el que las certezas se desvanecen, que las instituciones que eran fuente de verdad se desvanecen, es mucho más fácil que estas campañas de desinformación proliferen. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo general, uno tiende a creer información falsa porque ya estaba predispuesto de antemano a creerla. Tiendo a creer que determinado candidato hizo tal cosa, aunque sea falsa, porque ya encaja previamente con lo que yo pensaba sobre ese candidato. Entonces ahí hay otro concepto que nosotros denominamos, bueno, nosotros no, digo, hay autores que ya trabajan hace mucho tiempo como disonancia cognitiva, que es que tendemos a creer aquello con lo que ya estábamos previamente de acuerdo y tendemos a alejar aquello que nos causa disonancia cognitiva. Entonces, al actuar así, cada vez más encerrado en burbujas, ¿no?, de redes, es muy fácil que una información falsa nos resulte verosímil, pero no por sus rasgos objetivos de verosimilitud, sino porque ya estábamos de acuerdo con esa perspectiva previamente. Y eso es bien interesante y es bien preocupante, porque nuestra comunidad se constituye cada vez más en la esfera virtual y está mediada por algoritmos que no conocemos. Entonces, a veces pareciera que vamos transitando mundos paralelos con aquellas personas que piensan distinto, ¿no? Es decir, consumimos cosas distintas, accedemos a informaciones distintas, leemos medios distintos, y en esas realidades paralelas, a unos y otros nos resultan verdaderas o falsas informaciones distintas, independientemente de sus rasgos objetivos de verosimilitud. Y creo que eso sí es preocupante en el mundo que vivimos, ¿no? Es decir, bueno, antes quizá los medios más tradicionales de comunicación nos enfrentaban a contenidos con los que podíamos acordar o no, pero eran más o menos los mismos para todos. Hoy estas burbujas en las que nos movemos nos envían información mucho más targetizada, mucho más adaptada a nuestras creencias, por lo cual ya no importa si es verdadero o falso, importa que lo crea. Y ahí es donde la creencia se pone por encima de la evidencia, y eso es uno de los fenómenos que hace que, no importa si están saqueando, como yo creo que es posible que estén saqueando, me comporto en consecuencia y dejo de ir a la facultad, dejo de ir al médico, dejo de salir a la calle. No chequeo si eso está sucediendo de verdad. Es verosímil para mí, por lo tanto funciona como una verdad.
Claro. ¿Qué se planteó como, no sé si la palabra es rutina, pero algunos ejemplos bien prácticos a tener en cuenta para, por ejemplo, nosotros que vamos a tener elecciones internas ahora, nacionales después, sobre todo para los periodistas que estén en trabajo en plena elección, que ya lo están, ¿no?
Bueno, hay un arsenal de herramientas que en este caso las trajo Google, pero que puede haber muchas otras, incluso de las que proponía Google, muchas de ellas no eran de Google, pero hoy tenemos un arsenal de herramientas para, por ejemplo, que los periodistas puedan subir un video o una foto a determinada herramienta. No, y la herramienta automáticamente dice, esta foto fue tomada por primera vez en el año 2000 y no en 2023, sí, sí, en tal contexto, y entonces ahí rápidamente un periodista puede decir no. Muchas veces nos decía la capacitadora, esto pasa a veces hasta con fenómenos climáticos, digo, claro, pensaba ahora en las inundaciones, de repente nos llega una foto y dicen, miren cómo está la inundación que cortó determinada ruta en Uruguay, y nos damos cuenta que esa foto es de, no sé, Hawái hace 5 años. Bueno, fácilmente hoy se puede, a través de determinadas herramientas, algunas están ahí como Paintpoint y otras, subir esa foto y saber cuándo fue la primera vez que indexó en el buscador, y a través de ello saber si se adapta al contexto que, en el que está circulando o no. Otras, había otra, la miro a Analía porque formó parte de las capacitaciones, podíamos también subir una foto y a través de aplicación de herramientas de inteligencia artificial que tienen incorporadas rasgos humanos, por ejemplo, miradas, cuando son fotos trucadas de persona, nos marca como un mapa de calor en donde nos dice, bueno, hay un 90% de posibilidad de que esta foto sea trucada. Bueno, ahí debería prenderse la alerta de un periodista, decir, esto no se publica, o al menos esto se chequea con 2 o 3 fuentes, que de nuevo, volvamos a las rupturas y continuidades. El chequeo con 3 o 4 fuentes era parte básica de la tarea de un comunicador, y bueno, la aceleración de los tiempos hace que a veces eso sea imposible, y bueno, la calidad informativa fue bajando, ¿no?
La posibilidad de contar historias, de armar notas, crónicas, informes a través de la inteligencia artificial es algo que siempre también está cuestionando un poco el trabajo profesional nuestro, ¿no? Uh-huh. ¿Lo trabajás en tus clases, Esteban? ¿Les pedís, por ejemplo, a tus alumnos escriban o con chat, sin chat, verifiquen, vean, que pueden crear con, incluso, ¿no?
Cada vez más estoy convencido de que ese es el camino. No es el único camino, pero sí es el camino. Yo voy a ganar muy poco si le digo a un estudiante, no uses esta herramienta. Claro. O te la prohíbo. La va a usar igual, forma parte de sus hábitos. A mí me parece mucho más interesante darles una consigna para escribir una crónica, por ejemplo. Que le pidan esa crónica al ChatGPT y que luego vean qué elementos ellos modificarían, cómo podrían escribirla mejor, qué vuelo literario podrían darle. Cuando uno utiliza mucho estas herramientas, empieza a encontrar que se repiten, ¿no? Sí. Que son como de fórmula. Sí. Si le pido 4 crónicas a ChatGPT, empiezan a ser demasiado parecidas. Claro. Ahí hay un espacio de la creatividad humana que creo que por ahora, por suerte, ninguna de estas herramientas ha llegado a captar. El uso de la ironía, el uso de los dobles sentidos, el uso de las figuras retóricas. Claro. Hay todo un mundo ahí que me parece que todavía es muy humano y que nosotros no vamos a lograr que eso permanezca intacto negando que estas herramientas existen, sino diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos traen estas herramientas? Utilicémoslas, pero veamos cuál es el valor agregado que tiene nuestra propia creatividad. No olvidemos, además, y esto me parece básico, la inteligencia artificial, lo decía la capacitadora, pero lo reafirmo y lo venimos estudiando, no es una entelequia, no vino del cielo y de repente en un plato volador aterrizó aquí en la plaza y nosotros accedimos a ella, sino que detrás de estos desarrollos hay seres humanos programando con determinados sesgos, y si bien son lenguajes de aprendizaje automático basados en machine learning y en tecnologías que tampoco son tan novedosas, tienen un componente humano muy fuerte. Entonces, bueno, utilicémosla, veamos, no les tengamos miedo, utilicémosla, conozcámosla primero, sepamos cuáles son, cómo se utilizan en cada caso, hay muchísimas. Otro error corriente es pensar que inteligencia artificial es solo ChatGPT, sí, claro. Y yo, ni siquiera yo me animo a repetir cuáles hay, porque todos los días aparece una nueva, porque hay específicas para texto, para diseño gráfico, para imagen, hay pagas, hay libres, etcétera. Entonces, bueno, nada, es un mundo y creo que lo que mejor podemos hacer es conocerlas.
Sí, a veces hasta resulta tan dinámico ese aprendizaje que tenemos que estar sobre él todos los días un poco, ¿no?
Sí, y me preguntabas para los periodistas también, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Hay un montón de herramientas como Flourish, por ejemplo, que nos permiten graficar con mucha facilidad, es decir, infografías que antes nos podrían haber llevado días de elaboración, hoy cargando datos en una base de datos podemos lograr infografías dinámicas que pueden interactuar perfectamente con los lectores, que pueden completar sus sentidos a través de la carga de datos por parte de usuarios en el momento de lectura y generar narrativas transmedia. Es decir, hay un montón de insumos que tenemos a la mano que yo creo que nos permitirían hacer más y mejor periodismo.
Claro.
Del buen uso de eso dependerá a qué nivel lleguemos. Yo intento con estas cuestiones no ser apocalíptico, no pensar que todo tiempo pasado fue mejor, sabiendo que estamos en una profunda crisis de la profesión, pero bueno, que estas herramientas están y nos presentan ese desafío de conocerlas, implementarlas críticamente y sobre todo a nosotros como institución educativa, saber que nuestros estudiantes tienen que ingresar al mundo profesional sabiendo que eso existe, sabiendo cómo usarlo, con mucha responsabilidad, con una mirada crítica, pero no desconociéndolo. Entonces, que también es nuestro rol, y por eso lo hacemos, acercar a nuestros estudiantes y acercar al mundo de la comunicación este tipo de desarrollos.
Totalmente, ¿no? Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Esteban, ¿eh? Muchas gracias. Supongo que actividades como estas, más allá de la invitada, sí, van a seguir presentes en la universidad, ¿no?
Estamos frente a una etapa de mucho cambio también para nuestra institución, en donde además de este tipo de actividades vamos a lanzar pronto distintos productos relacionados con la investigación. En este año electoral los vamos a estar convocando seguramente en breve para esto. Seguramente ahí también le agradezco mucho a Analía Piaggio de nuestra casa, que es el contacto permanente con los y las periodistas, así que hace un trabajo enorme para acercarnos y estamos a disposición. Los estaremos invitando, pero también estamos a disposición para cuando sea necesario reflexionar sobre estos temas.
Muchas gracias.
A ustedes por el espacio.